Ahora los deportes de la mano de Toyota Breogán, nuevo concesionario oficial Toyota en Vigo, Pontevedra y Vilagarcía.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Pues aquí seguimos. Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Son las 3:30 de este miércoles 7 de enero del año 2025. Y evidentemente, después de que hayan pasado por nuestras casas los Reyes Magos, poco a poco vamos a ir intentando recuperar la más absoluta normalidad. Después de las fiestas, de las comilonas, de los turrones y los mazapanes, poco a poco toca ir, como digo, recuperando la normalidad en nuestra vida diaria. Y dentro de esa vida diaria también, evidentemente, todo lo relacionado con el mundo del deporte. Venimos de un fin de semana donde hubo competición, pero no, donde no echaron a rodar todas las modalidades deportivas y donde poco a poco, a lo largo de los próximos días, el próximo fin de semana, con alguna que otra excepción, como por ejemplo la Liga Sobal, porque hay campeonato internacional, hay campeonato de Europa y va a tardar todavía más en volver, pero poco a poco esas competiciones que no se iniciaron con el estreno de 2026 lo van a ir haciendo, como digo, a lo largo de los próximos días. Y en clave celeste, como hay que esperar hasta el próximo lunes, casi todo, a golpe de miércoles, pasa por el mercado de invierno. Así que, con nuestros mejores deseos de que los Reyes se hayan portado bien, como estamos seguros de que cada uno de vosotros os merecéis, vamos al lío, vamos con la actualidad del deporte en la provincia de Pontevedra, con Rodrigo Rodríguez en el control de sonido, con Álvaro Lorenzo y con el saludo de quien os habla, un día más aquí con vosotros, Santi Peón, 32 minutos por encima de las 3, hasta las 4, Deportes COPE, en la provincia de Pontevedra.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
En el capítulo de hoy, digamos que la madeja sigue liándose en cuanto a los personajes, pero a la vez se clarifica en cuanto a la trama. Sencillamente, se están forrando.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Pues eso, hablar estos días del Celta a la espera de que llegue el próximo partido de Liga. Recuerdo que cerraremos la jornada del segundo fin de semana de este 2026. Cerraremos la jornada el próximo lunes a las 9 de la noche visitando el Sevilla en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Así que a mitad de esta semana casi toda la actualidad celeste pasa evidentemente por el mercado de invierno. ¿Por qué? Porque hay varios movimientos en ciernes y alguno que se ha cerrado de manera oficial en estas últimas horas. Ha quedado una ficha libre. Esa es quizá una de las grandes noticias del Celta en estas últimas horas. Porque que quede una ficha libre, teniendo en cuenta las circunstancias en las que se abrió este mercado de enero para el Celta, abre interesantes posibilidades de reforzarse. El club se ha cansado de decir que las fichas estaban completas, que la plantilla estaba completa y que, por tanto, eso impedía reforzarse en este mercado de enero. Pero ya se han dado dos bajas y la última de ellas, insisto, se ha hecho oficial en las últimas horas, aunque es verdad que era un secreto a voces. Álvaro Lorenzo, buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
¿Los Reyes se portaron bien o no?
No tenemos queja. Bien.
Eso es que lo merecías.
No ha habido carbón.
Y si hay carbón para alguno, bueno, pues a lo mejor es que se lo merecía o a lo mejor ha querido ser una broma o
aunque
un
necesita
detalle,
mejorar un poquito.
O un detalle simpático de los Reyes Magos. Hablemos del mercado, hablemos de Damián Rodríguez, ya es oficial, insisto, se marcha al Racing de Santander.
Sí, cedido hasta final de temporada. Recordemos que Damián llevaba 2 temporadas y media en el primer equipo y que esta, es verdad que no estaba jugando demasiado. Apenas superaba en minutos a jugadores de campo a Idoia Cervi. Y es verdad que la competencia con Ilaís Moriba, Sotelo, Beltrán o Miguel Román en ese medio centro, pues ha hecho que Damián busque una salida. Se va, eso sí, al líder de la segunda división, un Racing de Santander que en breve se va a medir al Barça en la Copa del Rey, que este mes también va a jugar ante el Deportivo, que seguro que tiene morbo para el de Ponteareas. Y hoy ha sido presentado en Santander un Damián que ya se le ha visto entrenando con sus compañeros y con una sonrisa en el rostro. Un Damián que explicaba así, ante los medios, por qué se tomaba entre el club y él esta decisión de salir en invierno.
Creo que salir de casa siempre es difícil y llevaba toda la vida ahí, llevaba 15 años en el Celta, pero no estaba jugando y creo que lo mejor era salir, buscar una opción y vengo con muchas ganas, mucha ilusión de salir de casa, de vivir la primera experiencia fuera.
Y Damián, que también hablaba sobre Claudio Giraldez, ¿no? Se le preguntaba en Santander por su gran valedor, por un entrenador que tira mucho de los jugadores de la cantera, y así se lo explicaba a los compañeros cántabros.
Creo que cualquier jugador que pase por Claudio va a mejorar mucho tácticamente, y nosotros ya llevábamos mucho tiempo con él, trabajando con él en categorías inferiores, en el Celta B. Bueno, creo que adaptarse a primera división nunca es fácil, pero bueno, con él siempre va a ser más fácil, te conoce de toda la vida, y creo que ese es el éxito de que los canteranos salgan.
No me gusta mucho aquello de generalizar, porque creo sinceramente que cuando uno generaliza, normalmente se es, por lo menos, no sé si equivocarse, pero uno suele ser injusto, con por lo menos un determinado número, en este caso de personas. Digo esto porque las estadísticas manifiestan que cuando un futbolista formado en la cantera del Celta sale cedido, tiene serias dificultades para retornar, convirtiéndose en un futbolista importante del primer equipo. Veremos qué sucede con Damián Rodríguez, al que más allá de lo que le pueda suceder después o más allá del próximo 30 de junio, en lo personal y en lo profesional le deseo toda la suerte del mundo en esta nueva andadura para él en el Racing de Santander, porque me parece un chico fantástico. Además de que creo que es un buen futbolista, cuyo nivel evidentemente solo podrá demostrar él. Primero lo ha hecho en primera división con el Celta, ahora tiene que hacerlo ganándose un sitio en el líder de la categoría de plata del fútbol español. Un Damián Rodríguez que es historia, por lo menos hasta el próximo 30 de junio, cuando termine la temporada que está ahora mismo en juego. Pero hay más jugadores de los que hablar. Hay otros futbolistas de la plantilla del Celta que podrían salir. Hay varios nombres propios destacados, Álvaro, como el de Josef Aidó, el de Franco Cervi o el de Tadeo Allende.
Sí, si no está teniendo demasiados minutos Damián, menos están teniendo, por ejemplo, Aidó o Cervi, aunque viene Josef Aidó de ser titular en el último partido de Liga. Terminan contrato ambos a finales de temporada, en junio, con lo cual, bueno, el Celta le interesaría una salida para los dos para abaratarse o para ahorrarse su ficha en estos seis meses. Es verdad que Josef Aidó, cada vez que parece que puede salir, acaba teniendo minutos con Claudio Giraldez, menos está teniendo Franco Cervi, y aparte recordemos que una salida podría dejar además otra ficha libre en el Celta. No así, no dejaría ficha la salida de Tadeo Allende, que recordemos estaba cedido en el Inter de Miami, ha acabado su cesión y parece que poco a poco se va avanzando su venta. Parece que está en la pole por esa compra el equipo de Miami precisamente. Se habla de una operación en torno a los 5 millones de euros que podrían hacer que el Celta recuperara lo ingresado por un jugador que se ha revitalizado con muchos goles en la Liga Norteamericana. Otra posible salida quizá la de Mar Vidal, el tercer portero, que es verdad que tampoco tiene minutos, pero más importantes o más cercanas, sobre todo la de Allende.
Por cierto, uno aprovecha estos días de descanso y que algunos días son festivos y que no está con vosotros en nuestro horario habitual de 3:30 a 4 de la tarde para echar un vistazo más o menos rápido a las redes sociales, y parece que hay cierto malestar o alguna gente que no está del todo de acuerdo con que el Celta pueda llegar a aceptar una oferta por un valor que oscile en torno a los 4,5 millones de euros. En este caso es importante recordar que el Celta no posee el 100% de los derechos federativos de Tadeo Allende. El 20% de una futura venta va a su club de formación o su club de procedencia antes de recalar en Galicia, que es Godoy Cruz. De ahí a poner encima de la mesa todas las cantidades, todos los porcentajes, esto es importante para más o menos calcular la cantidad que podría quedarse el Celta por un futbolista que no entra en los planes de Claudio Giraldez. Se habla, ya que hablamos de salidas, desde Italia, en estos días han llegado rumores del posible interés de la Roma en Willio Suedberg, Álvaro.
Sí, un conjunto importante de la Serie A. Recordemos que Willio, que acaba de ser nombrado mejor jugador sub-23 de la Liga del mes de diciembre, obviamente su actuación en el Bernabéu influyó mucho, tiene contrato con el Celta hasta 2029, es decir, que el equipo que lo quiera tendrá que pagar un traspaso, y se sigue sigue incrementando su valor con las actuaciones en Liga, pues ese traspaso podría ser importante. Ya todos los mercados hay intereses de muchos equipos en Willow, lo reconocía Marco Garcés, que es un jugador que gusta mucho en Europa, pero por ahora nadie ha dado el paso de hacer una oferta por el jugador, pero quién sabe si podrían llegar pronto, y la Roma es un equipo con posibilidades económicas y también con seguramente participación europea.
Y un equipo que además está jugando esta edición de la UEFA Europa League, y que en función de lo que suceda en las dos últimas jornadas de la fase Liga, que quedan por disputarse a finales de este mes de enero, día 22 y día 29, Roma y Celta podrían verse las caras más avanzada la segunda competición continental. Eso ya es hablar por hablar, porque evidentemente estamos pendientes de lo que suceda, insisto, en las dos jornadas que restan para terminar esta primera fase. Y hablamos de posibles salidas, lo decíamos antes, precisamente para que pueda haber llegadas, como por ejemplo una en la que se sigue trabajando, casi que a marchas forzadas, que es la de Fer López, Álvaro.
Recordemos que está cedido en el, perdón, está traspasado al Wolverhampton de la Premier League. No está teniendo demasiados minutos, un Wolverhampton que viene de ganar su primer partido, por cierto, solo ha ganado uno en la primera vuelta, y se habla de esa posible cesión de Fer López por 6 meses, es decir, hasta por lo que queda de temporada, incluso por 18, por temporada y media, de un jugador que no está contando. Veremos, ¿no?, si el conjunto inglés finalmente le quiere dar salida. Obviamente el Celta está muy interesado, y el propio jugador, lo hemos visto con sus publicaciones en redes sociales, también vería con buenos ojos su retorno a Vigo.
Sergio Álvarez, el gato de Catoira, actualmente miembro del Consejo de Administración del Real Club Celta, en la previa del partido del pasado fin de semana, embalaídos entre Celta y Valencia, a los compañeros de Dazón sobre el posible regreso de Fer López les contó esto.
Bueno, al final esto acaba de empezar, ¿no? Todos sabemos que Fer López se acaba de ir este año. Bueno, es complicado el mercado. Al final todos sabemos que, claro, todos aquí queremos que vuelva. No sabemos cuál es su decisión. Entonces, bueno, creo que hay que tener paciencia y al final entre todos pues decidiremos lo que sea mejor. Hablar también con Claudio. Todos sabemos que tenemos muchos jugadores también. Entonces, bueno, hay que prestar atención a todo y después pues ver lo mejor para nosotros y para el club.
El club evidentemente está trabajando en salidas y en posibles incorporaciones. Parece que se ha quedado un poco de lado, aunque seguramente no sea así, de puertas para adentro, otras operaciones importantes, como las posibles renovaciones de aquellos futbolistas que terminan contrato el 30 de junio. Casos Álvaro, como Fran Beltrán, Mingueza, sí, o la más importante, la de Iago Aspas.
Incluso los que terminan en 2027, porque Marco García reconocía que quizá Pablo Durán sería interesante también comenzar a negociar con él. Pero 7 jugadores, y son bastantes, terminan contrato el 30 de junio. El Celta es de los equipos de primera con más jugadores en esa situación. Es verdad que Aidó, Cervi, por ejemplo, no cuentan, que Ristis tampoco va a continuar casi seguro en el Celta, y que lo de Fran Beltrán parece bastante alejado. Entre interrogantes está Marcos Alonso, según su rendimiento y su, bueno, cómo esté físicamente a final de temporada, y los dos grandes nombres, ¿no? El de Iago Aspas, que va a decidir él cuando quiera lo que va a hacer en el Celta, si va a seguir jugando o no, aunque todo el celtismo tiene claro lo que quiere, y Óscar Mingueza. Se habla de muchas ofertas, de muchos intereses, de la Bundesliga, de la Premier, de Arabia Saudí, pero tanto jugador como club han insistido en que quieren seguir unidos, y se hablaba de que podrían estar negociando, pero, claro, todo habrá que esperar a las ofertas que puedan llegar por el catalán.
Y a todo esto, insisto, hablamos mucho del mercado, porque habrá que esperar hasta el próximo miércoles para que el Celta vuelva a saltar a un terreno de juego, en este caso para enfrentarse a domicilio con el Sevilla.
Y habrá que esperar hasta las 5 de la tarde, queda hora y cuarto, para que el Celta vuelva a entrenar después del Día de Reyes. Bueno, Claudio ha alargado un poco el descanso del equipo hasta la tarde de hoy, pendientes de jugadores como Ristich o Carlos Domínguez, que ya entrenaron el entrenamiento a puertas abiertas al mismo ritmo que el resto del grupo. Starfelt está con lumbalgia, veremos cómo se va recuperando. De todas maneras esperaremos parte médico y habrá tiempo de todas maneras para recuperar jugadores de cara al partido de ese lunes.
Y lo que ya tenemos es, Álvaro, el horario del Real Sociedad Celta.
Sí, solo había que saber la hora porque el día estaba claro, porque el Celta juega el día 22 en Balaídos ante el Lille en la Europa League, 9 de la noche, va a ser el domingo, por lo tanto, eso ya se sabía, ante la Real Sociedad en Anoeta, a las 6 y media de la tarde, con lo cual siguen sin cumplirse esas 72 horas, pero bueno, se van acercando por lo menos.
Una norma que, desgraciadamente para el primer equipo del Celta, se viene repitiendo con demasiada asiduidad esta temporada en la que el Celta ha empezado disputando 3 competiciones tras caer contra el Albacete. Ya solo queda vivo en 2 de ellas.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Otras cosas que tienen que ver con el mundo del fútbol y relacionadas más o menos directamente o bien con el Celta o bien con Balaídos o con Vigo, y es que, por ejemplo, Álvaro, el Celta ha publicado su tiempo de revisión de la primera jornada de 2026. Y en este tiempo de revisión el Celta aparece hasta en 2 jugadas.
Sí, y no penséis que es en el penalti que le señalan a Josef Aidó, ni en el gol del Valencia en el que hay mano previa, no. Son en 2 jugadas a favor del Celta. Primera, el penalti a Borja Iglesias, que es verdad que el golpe del defensor del Valencia no parecía demasiado, pero sí es verdad también que se están pitando todos esos penaltis en la Liga. Y esto es lo que reconocía el CTA en esa jugada, esa patada después de que Borja toque el balón, aunque no sea temeraria, es suficiente para pitar penalti.
Se produce un centro al área y tanto un defensor del Valencia como un atacante del Celta van a la pugna por un balón dividido. El delantero celtiña logra tocar la pelota antes que el jugador visitante, que lo golpea en el pie en el intento de despeje, dejando a este sin opción de poder continuar la jugada. El árbitro, perfectamente colocado, señala penalti de inmediato. El VAR revisa la jugada, pero no interviene. La regla 12 establece que se considera falta cuando un jugador actúa de manera imprudente, temeraria o con fuerza excesiva. En este caso, aunque la acción no llega a ser temeraria y merecerá la amonestación si es imprudente, ya que el defensor golpea al adversario tras perder la disputa del balón. Al producirse dentro del área, la sanción correcta es penalti. El CTA respalda la decisión del colegiado.
lo que viene diciendo esta información del CTA es que al final todos los toquecitos, aunque sean leves, ya lo vio el Celta con Sergio Carreira en el área, en el pie del atacante, se va a pitar penalti. Quizás en otras épocas sin VAR no se pitaban, pero ahora se pitan todos y quiere seguir con esa coherencia el CTA, que también explicaba el gol de Yunes, en el que el jugador, es verdad, que recupera el balón después de un mal despeje del jugador del Valencia y puede darle en el brazo, un brazo que tiene, eso sí, pegado al cuerpo y luego inicia la carrera para marcar. Otro lío de siempre, el de las manos, lo explica aquí el CTA.
Una jugada que genera debate. Todo comienza con un despeje de un defensor valencianista en el centro del campo. El balón parece rozar el costado, o incluso el brazo, del delantero Celtiña, que tras conducir varios metros acaba marcando. El árbitro concede el gol y el VAR no interviene. La regla 12 establece que una mano será sancionable si el jugador marca directamente con el brazo o lo utiliza para crear una ventaja inmediata que derive en gol. Además, se considera infracción cuando el brazo está en posición antinatural y amplía el volumen del cuerpo. En este caso, la posición del brazo es pegada al cuerpo y no ocupa espacio indebido, por lo que no sería punible. Tampoco existe esa inmediatez, ya que pasan bastantes segundos y además acontece a bastante distancia de la portería. El CTA coincide en que la acción no es sancionable. El gol está bien concedido y la no intervención del VAR se ajusta a protocolo.
Pues eso, qué doble acierto en este caso para Ricardo de Burgos Bengochea, el encargado de arbitrar el partido.
Tampoco reconoce muchos errores el CTA en el tiempo de revisión.
No, y me parece coherente algo que has dicho antes y que mencionábamos o que comentábamos anteriormente o esta mañana en la redacción tuyo. Y es que al final se puede estar más o menos de acuerdo con esto de los penaltitos, porque los contactos son algunos de ellos muy leves. Pero sí es cierto que este nuevo CTA del Vigués Fran Soto, por lo menos, tiene una línea coherente. Si se pitan, se pitan. Se puede estar más o menos de acuerdo. Pero la línea que tienen por lo menos es esta. Y no tenemos el desbarajuste que hemos tenido temporadas anteriores con las jugadas grises, que si esta es mano, que si no es mano, que si está agarrón sí, que si esto no. Al final esto acaba siendo un auténtico despropósito. Y traemos también un sonido de Abel Caballero para que empecemos este 2026 todos juntos de la mano y escuchando al primer edil de la Ciudad Olímpica hablando sobre el Mundial 2030, la reforma que necesita Balaídos para poder convertirse en sede. Y como siempre, echando balones fuera.
La Xunta sigue sin contestar a la propuesta que les hice de pagar a tercios la ampliación de Balaídos para el Mundial 2030. No, no contesta, no dice nada. ¿Es esta coalición de antirreyes magos con Vigo, de Louzán y de Rueda? Pues la Federación lo que tiene que hacer y Louzán lo que tiene que hacer es que hable lo que le dé la gana, pero que concrete. A mí que hable lo que quiera, como está todo el día hablando. Porque, hombre, alguna gente puede pensar que está prevaricando. Y esto es muy serio. No soy yo el que lo piensa, pero alguna gente lo puede pensar.
Me da hasta cierto reparo comentar estas palabras del alcalde Abel Caballero. Me voy a quedar simplemente con una cosa. Esto, y además ahora que se está hablando tanto por las circunstancias en el mundo de lo que está pasando en Venezuela, ahora que se está hablando tanto del régimen de Maduro, de si Trump, si ha hecho bien, si ha hecho mal, el debate político que está encima de la mesa de todo el mundo, no nos tenemos que ir tan lejos, ¿eh? Porque hablando de populismo, esto que ha dicho esta mañana el alcalde de Vigo es de primero de populismo. Lo que viene siendo en tu casa y en la mía, el tirar la piedra y esconder la mano.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Que quede claro, para nada pienso que lo de hoy de Lamín se parece a lo de Vinicius. Para nada. Solo digo que Lamín también tiene el gesto torcido cuando le
cambia. Sí, tiene cara.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Antes de nada, tengo que pedirle disculpas a mi querido Antón Baldomir. Lo teníamos pinchado ya en la línea para que nos contase cosas del resto de nuestro fútbol. A ver si mañana nos queda tiempo y podemos charlar con él, porque nos ha atropellado el tema del Celta, Abel Caballero y todo lo que está sucediendo en torno a la actualidad del mercado de invierno para el conjunto celeste. Porque es que además el mercado también está vivo para el resto de nuestros equipos. Hoy, por ejemplo, ha sido día de presentación en el Pontevedra porque ha tenido lugar, Álvaro, la puesta de largo de Álvaro Pérez.
Sí, el central de 29 años, una posición que tenía que reforzar sí o sí el conjunto de Rubén Domínguez, que llega del Intercity y que compareció ante los medios mostrándose muy feliz, muy agradecido por la acogida que le ha dado todo el club en su llegada a Pontevedra.
Llevo bastante tiempo hablando con el míster, la verdad que ha sido espectacular la llegada, la ciudad es increíble. Y el vestuario, desde que he llegado, la verdad que me han acogido muy bien. Y después de haber hecho tantos kilómetros y estar tan lejos de casa, ayuda a estar con compañeros así.
Y además explicaba el nuevo central granate por qué le habían convencido para venirse a jugar a Pasarón.
La verdad que lo que me convenció ha sido el interés del club, el campo, la afición. Yo creo que la dinámica que llevan, al final cuando te llama un equipo así que va tan arriba, con afición, con ciudad, que el míster te quiere, creo que es mucho más sencillo.
Y junto a él estaba el director deportivo del Pontevedra, Jacobo Maestre, explicando un poco cómo está el mercado y eso de traer nuevos jugadores, aparte de Álvaro Pérez, al Pontevedra. ¿En qué momento se encuentran?
Nos preocupan más los jugadores que tenemos lesionados que los que han salido, porque los que han salido pues prácticamente no ha contado el míster con ellos, por H o por B. Entonces, la plantilla, como bien te he dicho, nos preocupa más los que están lesionados, intentar recuperarlos lo antes posible. Sí, es verdad que estamos ya abriendo y hablando con jugadores para y tenemos acciones avanzadas, pero todo va muy despacio, el mercado no se está moviendo mucho, quitando 2-3 equipos que hayan cogido y hayan fichado un par de jugadores, pero el resto está todo muy parado.
Y sobre esos jugadores que están buscando y los que están preguntando, estas son las posiciones que busca el conjunto de granate.
Estamos buscando delantero y extremo y medio centro. Si nos entra algo o podemos traer algo que pueda mejorar lo que tenemos, pues intentaremos firmarlo. Si no, no vamos a volvernos locos.
Uno de los que ya no está y con el que está demostrado, ha quedado demostrado que no se han vuelto en absoluto locos, es con la rescisión del contrato de Dani Selma.
Sí, recordemos que después de esos dos penaltis que falló y tiró saltándose la jerarquía ante el Mérida, no volvió a jugar ni un minuto con el Pontevedra y ha salido obviamente de mutuo acuerdo con el club, era lo mejor para todas las partes. Ha firmado ya en el Marbella, en la Primera Federación, en el otro grupo, un equipo que está en la zona de descenso. Se acaba su etapa con mucha polémica en Pontevedra. El club le agradecía su etapa, aunque es verdad que no va a dejar un buen recuerdo.
Eso en Primera Federación, donde tenemos, recuerdo, al Pontevedra y también al Celta Fortuna. La buena noticia es que en el arranque de 2026 los dos equipos ocupan puesto de playoff, porque este momento de la temporada está siendo no de notable, de sobresaliente, casi de matrícula de honor, aunque las notas, como dice Aspas, se ponen a final de temporada. En Segunda Federación también anunció fichaje un corucho que también está en racha.
Sí, también está en racha, con 6 victorias, 2 empates en los últimos 8 partidos y a solo un puntito del playoff, y que se refuerza con el retorno, porque ya jugó en el corucho, de Miguel Raimúndez de Rai, un defensa central, medio centro defensivo de 22 años, que viene de jugar 2 temporadas en la Sarriana, aunque es verdad que este año, después del ascenso del conjunto lucense, no había debutado todavía en la Segunda Federación.
Pues eso, que también muchas noticias del mercado, de este mercado de invierno en el resto de nuestras categorías. Con eso, a las 3:52 ponemos punto y final al tiempo para el fútbol.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Lo que nos permite abrir nuestra particular persiana del polideportivo, que hoy hacemos con el baloncesto, poniendo en valor, lo decíamos, si el Pontevedra y el Celta Fortuna están bien, si el Celta está séptimo, a punto de cerrar la primera vuelta, qué decir de un Celta FEMSA Zorca que está segundo, única y exclusivamente porque se ha dejado en la primera vuelta del campeonato de la Liga Femenina Challenge un único partido, un único enfrentamiento frente al equipo que lidera la tabla de forma más que notable, como es Palma. El director deportivo del Celta femenino es mi querido Carlos Colinas. Hola, Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y feliz año, lo primero.
Igualmente.
Oye, vamos a aprovechar que tenemos al otro lado del teléfono al director deportivo del Celta para analizar a las últimas incorporaciones que ha anunciado de manera oficial el equipo. Por ejemplo, esta misma mañana habéis presentado a Iris Benema y la pregunta es, Carlos, ¿qué expectativas tenéis con esta incorporación, con esta chica?
Bueno, Iris es una jugadora exterior, es un 3, holandés, lleva ya en España 3 temporadas. Es una jugadora joven de mucha proyección, pero que creo que todavía no está por explotar al máximo nivel. Es cierto que, bueno, es una situación que surge pues con la lesión de Sara Vidal, porque son características de jugadoras muy similares, y ella este año en el Juventud de Badalona, en la Liga Femenina Endesa, apenas estaba teniendo protagonismo. Entonces ella pidió salir, incluso ir a otra categoría para poder, bueno, tener los minutos que alguien de 21 años demanda para una categoría donde ahora mismo ella quizás puede estar más hecha, y entendiendo nosotros, bueno, pues que era alguien que por sus características a nivel atlético, a nivel de tiro exterior, de tamaño, de ayuda en el rebote podría ser interesante.
Y estamos también pendientes de que presentéis, porque ya habéis hecho oficial su regreso a la ciudad olímpica, de Marina Gea.
Sí, bueno, lo de Marina viene de largo recorrido, como digo yo. Sí. Una de las primeras, uno de los primeros nombres, ¿no?, de las primeras ideas cuando descendimos de Liga Endesa fue intentar recuperar a Marina. Estuvo aquí en la temporada 22-23, que fue la del ascenso, y ella en estas dos temporadas en Estepona, las dos anteriores pasadas en Challenge, bueno, fue determinante, sobre todo en la segunda, para conseguir el ascenso. Bueno, ella manifestó en aquel momento que si Estepona ascendía y contaba con ella, quería probar el Liga Endesa, y bueno, pues su participación en el equipo ha ido a menos, y bueno, prácticamente en el último mes pues ya no ha tenido minutos. Evidentemente ahí se junta un poco todo, ¿no? Se junta la finalización del contrato de Tomás, nosotros necesitamos una jugadora en la posición 2, necesitamos, nos gustaría que fuera una jugadora nacional, y sobre todo cuando se da la posibilidad de que tenga el impacto en el juego que puede tener Marina, y que humanamente dejó la huella como la dejó ella aquí en Vigo, pues creo que no había mucho más que hablar, solo ponerse de acuerdo con Estepona. Llegamos a un acuerdo para una cesión por lo que resta de temporada, y bueno, pues todas las partes contentas, y bueno, esperamos que sea todo para bien.
Oye, Carlos, te preguntaba por la presentación esta mañana de Iris Venema, de la jugadora holandesa, y tú mencionabas a Sara Vidal. No puedo dejarte escapar sin preguntarte cómo está Sara, en el que imagino ya ha sido el inicio del proceso de recuperación de su larga y grave lesión, ¿no?
Sí, bueno, Sara no la hemos olvidado. En ningún momento Sara está pendiente de una fecha para esa operación de rodilla. Lo suponemos que sea, si no, la próxima semana, antes del día 20 de enero. Y bueno, pues mentalizándose del largo periodo que tiene por delante, no tengo ninguna duda que el corazón y la capacidad y el sacrificio que Sara siempre demuestra, pues lo va a poner en práctica también en este recorrido, pues igual de 10-11 meses, y el club siempre estará al lado de ella y esperando que la operación salga bien y que el proceso de recuperación le permita en una fecha indeterminada volver a ser jugadora de baloncesto y con la camiseta celeste.
Y en la segunda parte de la temporada, imagino que la idea es mantener el nivel, mantener el ritmo competitivo que viene mostrando este equipo en la primera vuelta, y sobre todo intentar dar caza a Palma, aunque eso parece complicado, ¿no?, después de la primera vuelta del equipo insular.
Bueno, en una carrera de fondo, como yo interpreto siempre, una liga de 30 jornadas, más playoff, más final a 4, yo creo que no hay que tener un único objetivo. La valoración que hacemos, acabamos la primera vuelta este sábado en Málaga, es, pues como tú decías antes, ¿no?, de 14 partidos hasta ahora solo hemos tenido una derrota. El equipo ha crecido, el equipo está rindiendo a un nivel muy alto, la cohesión del equipo es, bueno, asombrosa, ¿no?, para tener en cuenta que excepto una o dos jugadoras, el resto son jugadoras nuevas, y bueno, sobre todo en partidos complicados, comprometidos, de finales muy ajustados, el equipo ha puesto lo que hay que poner. A partir de aquí, hay que ganar a Azul Marino el día 24 de enero a las 7 de la tarde que viene a Navia. No, yo personalmente no hago esa lectura. Yo digo que vamos a ver si podemos repetir los números de la segunda vuelta que hemos tenido en la primera, que la llegada de Venema y de Gea le den un salto cualitativo y a nivel físico al equipo, que las lesiones nos respeten en toda la segunda vuelta, y lo que tenga que ser será. Podemos ganar a Mallorca esa fecha que acabo de decir y luego dejarnos tres partidos por el camino. Entonces estaríamos en las mismas. Yo creo que hay que tener unas miras de fondo, saber que la liga regular acaba el 27 de abril y que si ese día Celta Fensator, que es equipo de Liga Endesa, pues todos felices. Y si no lo es, pues ahora hay que seguir picando piedra hasta que acabe la competición oficial. Creo que no hay más lecturas.
No te voy a quitar ni una coma todo lo que acabas de exponer, porque como sabes infinitamente más que yo de baloncesto, pues evidentemente dicho queda. Querido Carlos Colinas, director deportivo del Celta Femenino de Baloncesto, gracias, cuídate mucho, un abrazo grande, como siempre.
Un abrazo para todos, muchas gracias.
Y además, contamos dos apuntes más. En balonmano, el Atlético Guardés Álvaro ha bajado los precios de sus abonos para la segunda vuelta de la Liga Guerreras.
Sí, le viene un mes de enero cargadito de partidos, ¿eh?, sobre todo esa eliminatoria europea ante el Erice, y aprovecha para bajar sus precios, para sacar abonos solo para la Liga. 80 euros el más caro, el carnet general, y una oferta incluso de 2x1, dos carnets por 130 euros, para que se siga sumando gente al equipo de Aguarda en una fase de la competición muy importante.
Sí, recuerdo que el Atlético Guardés es segundo por detrás de Vera Vera en esta primera fase regular de la Liga Guerreras y Verdolaga. Y en fútbol sala, El Día de Reyes dejó una buena noticia para Pollo Pescamar.
Sí, jornada intersemanal en la primera femenina y otro derbi para el Pollo, que este fin de semana tiene que recibir en Aseca Castro. 2-5 ganó en Ourense en un partido sufrido, porque se llegó 2-2 al minuto 30, pero lo decidió en la recta final el conjunto de Luis López Zuya, que con esta victoria vuelve a los cuatro primeros, vuelve a zona de playoff.
Pues otra buena noticia para terminar el programa. Gracias, Álvaro. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Mañana más, como siempre, a las 3:30 aquí os esperamos. Feliz tarde para todos. Adiós.
Vigo, estás de suerte. En Breogán Ocasión no podemos dejar de pensar en ti y hemos preparado ofertas únicas en más de 200 vehículos seminuevos y de ocasión. Híbridos, híbridos enchufables, eléctricos. Te esperamos en Breogán Ocasión Vigo, carretera de Camposancos 141. Ven, elige el tuyo y arranca hoy con la confianza de Breogán.
Son las 4, las 3 en Canarias.